Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le des a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Hermanos, estamos mirando en Corintios algunos capítulos que al parecer fueron preguntas que le hicieron los hermanos de Corinto a Pablo. Entonces él está, como quien dice, dando respuesta a todas esas preguntas que algunos de ellos tenían. Entonces, en esta carta, en este capítulo, perdón, empieza: en cuanto a, entonces está contestando otra pregunta que ellos posiblemente le habían hecho a Pablo. Entonces, él aquí está diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Aquí hay que explicar algo respecto a eso que se llama aquí comida que se sacrificaba a los ídolos. La comida que se sacrificaba a los ídolos consistía en que una familia, o sea, estamos hablando de este lugar, Corinto, ¿cierto? Entonces, en Corinto había muchos templos paganos, ¿sí? Había templos dedicados a Venus, a Mercurio, a Júpiter, ¿sí? Entonces, habían familias que, para honrar a los dioses, entonces llevaban animales para sacrificar a esos templos. Entonces llevaban un toro, o una vaca, o un buey. El sacerdote tomaba ese animal, lo mataba, o sea, honrando pues a ese ídolo del cual era ese templo que había allí. Con el resto de la carne hacían banquete, y con lo que ya quedaba de ahí ese animal, eso era vendido a las carnicerías, ¿sí? Pues, ¿qué pasaba? O sea, que alguien preguntó a Pablo posiblemente que si esa carne que era consagrada a los ídolos, si eso era lícito comerla o no. Entonces él aquí está dando respuesta a eso, ¿sí? Entonces, digamos que habían hermanos con mucho conocimiento, ¿sí? O sea, ellos sabían que un ídolo no era nada en el mundo, y de hecho un ídolo no es nada, ¿cierto? Un ídolo es o un yeso, o un pedazo de madera, de oro, lo que sea. Un ídolo nada es. Entonces, algunos tenían mucho conocimiento, y ellos tenían muy claro que un ídolo no es nada, y que podían comer de esa carne libremente, ¿cierto? Pero había otras personas, que eran los que aquí se llaman personas débiles, que posiblemente eran hermanos recién convertidos al cristianismo. Entonces, para ellos era, ellos sentían culpa por comer esa carne que había sido alguna vez consagrada a un ídolo. ¿Sí está claro hasta ahora? Eso. Entonces, nosotros podemos ver podemos pensar en una escena, en una carnicería, dos hermanos, o digamos, bueno, no la pongamos hasta allá. Pensemos que un hermano de esos que se consideraban que tenía mucho conocimiento iba a una carnicería y de una vez pedía: deme de esta carne, ¿sí? Aunque él sabía que era una carne que había sido consagrada a los ídolos, deme de esta carne, sin ningún problema, ¿sí? Pero así como llegaba ese hermano que tenía tanto conocimiento, también podía llegar un hermano débil en la fe, o un hermano nuevo en la fe. Y entonces él hubiera podido preguntarle al carnicero: ¿esta carne de dónde viene? Entonces, si el carnicero decía: esta carne fue alguna vez sacrificada a los ídolos, ese hermano decía: no, de esa no me de esa carne. Ahora bien, si la escena la ponemos que había un hermano maduro, digámoslo así, con un hermano de él, ambos uno al lado del otro, frente a esa vitrina, podemos decirlo así, frente a esa vitrina de una carnicería. Entonces, cuando veía a ese hermano débil que ponía problema por la carne, le iba a decir: hombre, no, y mira que eso es, o sea, esa carne sí fue consagrada a un ídolo, pero un ídolo nada es. ¿cierto? O sea, lo iba, digamos, a tratar de una manera un poco brusca, ¿cierto? A decirle, hombre, usted es nuevo en la fe, ¿no? Pues no le ponga cuidado a eso, o sea, consuma esa carne tranquilamente. Entonces, ese hermano débil, seguramente que podía comprar esa carne, o sea, si el otro compraba 5 kilos de carne, este de pronto compraba un poquito, no sé, media libra o algo así, pero se iba con su conciencia, digamos, con sentimiento de culpa a su casa, ¿cierto? Considerando que esa carne había sido consagrada a un ídolo. Eso es de lo que está hablando acá. O sea, que unos que sí sabían bastante y otros nuevos, ¿cierto? Para los cuales era una afrenta comer esa carne, o por lo menos sentían culpa. Pues ahora sí, ya con esa información podemos mirar desde el versículo 1, qué es lo que dice ahí. Entonces dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento era eso, justamente, ¿cierto? O sea, que un ídolo nada es en el mundo, como dice más abajo. Y dice además, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En otras versiones dice que el conocimiento hace sentir a la gente importante, pero el amor es lo que edifica a una iglesia. ¿A qué se está refiriendo con eso? O sea, que tú puedes tener mucho conocimiento, pero realmente lo que edifica a una iglesia es el amor. Y dice el 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aquí se está refiriendo a que estas personas que tenían tanto conocimiento y que ellos creían que tenían mucho conocimiento, pero él les está diciendo, ustedes no saben nada. No saben nada. Dice, porque si aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Este último versículo es algo debatido, o sea, no se ha llegado como a un consenso en cuanto a lo que eso significa. Algunos dicen, o algunos aparecen en otras versiones como que si alguno ama a Dios, tiene un conocimiento pleno. Otros dicen que si alguno ama a Dios, es reconocido por él. O sea, que si somos hijos de Dios, estamos en comunión con él, es porque conocemos a Dios. Son algunas versiones, pues, que he podido encontrar, algunas posibles explicaciones a esto. Entonces sigue aquí diciendo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ahora sí entra como en el tema, ¿cierto? Ya. Dice, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, ¿cierto? Ese es el conocimiento del cual él estaba hablando allá atrás, ¿cierto? O sea, lo que decía, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ese es el conocimiento. Un ídolo nada es. Y que no hay más que un Dios. Eso es evidentemente cierto, ¿cierto? Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Aquí está hablando de que hay dioses tanto en el cielo como en la tierra. Y de hecho, los emperadores romanos se consideraban a sí mismos dioses, ¿cierto? Y dioses, o sea, ellos mismos, dicen, algunos se llaman dioses o a sí mismos se hacen dioses. O sea, los tales dioses realmente eran imaginación de las personas. O sea, esos dioses realmente no existían como tal. O sea, lo que era Venus, Mercurio, Júpiter, o sea, no eran dioses reales, ¿cierto? Pero algunos consideraban que así era. Dice, como hay muchos dioses y muchos señores. También se ha dicho que cuando se habla aquí, se habla de esta palabra señores, se está refiriendo realmente a lo que hay detrás de un ídolo. O sea, cuando usted adora, cuando una persona adora un ídolo, realmente no está adorando a ese yeso o a ese pedazo de madera que hay ahí, sino que está adorando ¿a quién? A espíritus malignos que están detrás de ese ídolo. Como dice Primera de Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Ahí es muy claro, ¿cierto? Está diciendo a quién verdaderamente adoramos nosotros cuando adoramos a un ídolo o cuando las personas adoran a un ídolo. Entonces, se dice que cuando se habla de entonces señores, son de esas entidades que están detrás de ese ídolo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que nosotros sabemos, o sea, un ídolo nada es, solamente tenemos un Dios y un Señor, ¿sí? Pero ya pasa al otro versículo, que es el 7, dice: pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. Entonces ahí está hablando sobre aquellos hermanos débiles. O sea, a estas personas, por ser nuevas, les hacía falta conocimiento, ¿sí? Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. O sea, estas personas nuevas en la iglesia eran personas que venían de una cultura pagana. Entonces ellos estaban acostumbrados a adorar ídolos, ¿sí? Por eso dice, algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Entonces comen como sacrificado a los ídolos. O sea, ellos cuando consumían esos alimentos que habían sido consagrados a los ídolos, su conciencia les estaba indicando que estaban cometiendo algo erróneo, ¿sí? Como si estuvieran delante del ídolo, como si estuvieran comiendo esa comida ahí junto al ídolo, ¿sí? Como si la estuvieran ofreciendo al ídolo. Entonces dice, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, ellos, esa conciencia de ellos estaba cargada de culpa. Entonces ellos pensaban que estaban haciendo algo malo por comer esa comida sacrificada a los ídolos. El 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esas personas tenían un conocimiento muy pobre, ¿verdad? Porque obviamente eran personas nuevas. Esa conciencia de ellos estaba cargada de culpa. Y también podemos decir que ellos consideraban que por comer o no comer eran más aceptos o menos aceptos ante Dios. En este caso, por no comer esa comida sacrificada a los ídolos, pensaban que eran más aceptos ante Dios. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que para lo único que nos hace aceptos ante Dios, o el único que nos hace aceptos ante Dios, ¿es quién? Jesucristo. Dice el 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Estos hermanos maduros tenían una amplia libertad, o sea, por el conocimiento que tenían, consideraban que podían consumir de esa comida sacrificada a los ídolos. Tenían mucha libertad, tal como la tenemos nosotros hoy en día, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esa libertad? Esa libertad iba a ser un tropiezo para esos hermanos débiles. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí, lo que dice 10, el 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces aquí iban un paso más allá. O sea, estos hermanos maduros no solamente consumían, no solamente compraban esa carne que había sido sacrificada a los ídolos, sino que iban a los propios templos paganos y participaban de esos banquetes que se hacían allí en honor a esos ídolos. ¿Sí? Entonces, ellos tenían mucha libertad, pero ya, ¿cierto?, ya estaban, digamos, exagerando un poquito. Sucede entonces que un hermanito débil que veía a estos hermanos maduros que debían ser ejemplo, entonces, qué iba a hacer? Una persona que toda la vida había sido idólatra, ahora vienen otra vez a un templo y se encuentran con que un hermano maduro está allí participando de ese banquete. Entonces, ¿qué iban ellos a hacer? Pues a hacer lo mismo. Como tenían poco conocimiento, decía, pues si el líder lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Entonces, pero en el caso de ellos, sí se convertía en un pecado, porque ya ellos consideraban que ahí estaban adorando un ídolo. O sea, ya podían caer en ese pecado de idolatría. O sea, ya no era solamente cuestión de que la conciencia, sino que efectivamente caían en un pecado. Entonces dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de Dios, ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, ellos eran empujados por el ejemplo que daban los otros. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esos hermanos débiles, o sea, al ser expuestos a estos ejemplos que les da a nosotros, esa conciencia de ellos se iba volviendo insensible. O sea, esa conciencia se volvía insensible y admitían, y ellos ya de esa manera admitían pecados, o sea, admitían otros pecados. O sea, no solamente que era cuestión de la conciencia, sino que ellos practicarían la idolatría. Aquí dice que ese hermano se perdería, pero aquí perder no es que pierda la salvación, porque de hecho aquí se dice que Cristo murió por esa persona. Sí, aquí dice que esa persona, por su conciencia volverse insensible, iba a ir en un estado de mal en peor. O sea, todos los días al avanzar en su vida cristiana no iba a llegar al estado de madurez que se esperaba de él, sino que todos los días iba a ir de para atrás a admitir ciertos pecados, ¿es cierto? Por ver el ejemplo de los otros iba a estar admitiendo ciertos pecados. Así los otros no estuvieran practicando idolatría, ellos no tenían un amplio conocimiento, entonces para ellos no, bueno, si este practica idolatría, aunque no era así, pues yo obviamente pues que también lo puedo hacer. ¿Sí? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano de él por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así que él está diciendo que no es solamente un pecado contra esa persona, sino que es un pecado contra Cristo. O sea, porque sabemos que los creyentes somos parte de ese cuerpo que es Cristo. Cuando se hiere a una persona, estamos hiriendo a Cristo. De hecho, Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, cuando iba por el camino de Damasco, Cristo le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, no le dijo: ¿por qué persigues a la iglesia?, sino: ¿por qué me persigues a mí? ¿Cierto? Somos parte de él. Es por eso dice acá que estamos pecando, o estaban pecando contra Cristo. Y una decisión que toma Pablo es: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, él estaba limitando esa libertad que él podía tener en Cristo por amor a los hermanos débiles. Así, o sea, él es más exagerado y dice: no comeré carne jamás, si eso implica que no le va a hacer daño a un hermano. Pues aquí tenemos todos los versículos abarcados de lo que íbamos a mirar. Pero entonces, ¿eso para nosotros qué es lo que implica hoy en día? O sea, ¿es solamente algo que se escribió para esa época o realmente tiene un alcance mayor? Seguramente que sí. ¿Cuál es ese alcance? Pues entonces vamos a decir en primer lugar que el conocimiento que nosotros podamos tener sobre la palabra de Dios nos debe llevar cada día a ser personas humildes. Entre más conozco a Dios, más veo quién es Él, cuán grande es su amor. Y entre más conozco ese amor, veo yo que lo que hizo por mí es algo inmenso, o sea, muy, muy profundo, y eso me debe llevar a mí a considerarme muy, muy pequeño ante Dios, o sea, muy humilde delante de Dios. Entre más lo conozco, más lo amo, y entre más lo amo, más debo amar a mis hermanos. En primera a los Corintios 13 habla sobre la preeminencia que tiene el amor y dice primera de Corintios 13:8, dice: el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Dice: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Nosotros, lo que podamos conocer de Dios en esta tierra es muy limitado. A Él lo vamos a conocer cuando estemos cara a cara. O sea, toda la teología, todo lo que ustedes puedan sumar, sumen a todos estos grandes predicadores, Pérez Millos, etcétera, ¿cierto? Este conocimiento que nosotros podamos tener algún día va a terminar, ¿cierto? Porque dice más adelante que nosotros vemos en este mundo como con un espejo borroso. O sea, lo que nuestra mente finita no puede comprender a Dios, ¿sí? Entonces nosotros no nos podemos llenar solamente de un conocimiento teórico, ¿sí? O sea, conocer y conocer y conocer versículos y conocer teología y conocer hermenéutica si no lo ponemos en práctica. Yo lo que, alguna frase que me inventé es que el conocimiento es la teoría, pero el amor es la práctica. Nosotros podemos, yo les puedo hablar a ustedes, o sea, les puedo pintar una hamburguesa, les puedo mostrar una foto de una hamburguesa, ¿sí? Les puedo hablar sobre las hamburguesas, es decir, una hamburguesa está compuesta por, y les digo, tiene carne, tiene tomate, tiene salsa. Les puedo decir muchas cosas de la hamburguesa, pesa tanto, se usa para esto y lo otro, ¿cierto? Pero si yo nunca me he comido una hamburguesa, estoy, mejor dicho, perdido, ¿cierto? O sea, el que sabe, el que la ha probado, sabe realmente que es una hamburguesa. Entonces, muchas veces nosotros tenemos eso, es un conocimiento teórico de Dios. Aún sin ser creyentes, nosotros podemos saber mucha teología, sin ser creyentes. Pero el amor es la práctica. Por eso es que les decía al principio, o sea, hay una versión que dice: el que ama a Dios tiene un conocimiento pleno, ¿sí? Así no sepa mucho, pero ese es el que tiene un conocimiento pleno. Eso en primer lugar. Lo otro es lo siguiente. Debemos considerar nosotros que hay, o sea, o identificar a los hermanos débiles. Debemos identificarlos, ¿sí? O sea, generalmente son personas nuevas, aunque a veces no aplica, a veces hay creyentes que se quedan siempre como creyentes débiles. O sea, debemos identificarlos. Nosotros debemos también proponernos no poner tropiezo a esas personas débiles, porque esos creyentes débiles son como niños. Un niño, ¿cierto? Un niño está bajo nuestra responsabilidad. Y, Y esos niños pueden cometer errores, ¿cierto? Esos niños no saben muchas cosas. Así es como si a veces nosotros pudiéramos dejarle unos fósforos a unos niños. O sea, el niño no va a poder medir las consecuencias de las cosas que hace. Que nosotros somos, nosotros tenemos toda la responsabilidad por esas personas débiles. Cuando veamos a una persona nueva, nosotros debemos procurar medir nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que nosotros decimos delante de esa persona nueva? ¿Sí? Ahí nosotros debemos evitar hablarles, por ejemplo, de cosas negativas de las otras personas que hay aquí en la iglesia. Por ejemplo, o sea, si llega alguien nuevo y alguien le comenta: mira, allá está el hermano David, una buena persona. Le dice alguien al hermano nuevo: el hermano David, una buena persona. ¿Sí? Entonces llega otro y le dice: no, no hagas caso, ese es medio así regularcito. El hermano David a veces se enoja. Entonces, mejor dicho, vea, eso usted lo ve que está hablando pues y todo, pero ese hermano David, ese hermano tiene su problema, entonces ponga cuidado con él. ¿Qué pasa? Que yo le estoy dañando la imagen que tiene el hermano David a esa persona. Esa persona a mí ya no me va a ver igual, ¿cierto? Cuando yo esté aquí hablando, esa persona va a pensar: ah, es que sí es muy hipócrita, ¿no? Pues a quien lo ve, pero vea, ese es tremendo. Entonces, nosotros no podemos dañarle la imagen que tiene, ¿sí?, una persona frente a una persona, frente a alguien nuevo, frente a un hermano débil. Eso es condenable. O sea, más adelante, o de una vez lo miramos, o sea, hay una advertencia muy clara por acá la tengo, en Lucas 17:2 hay una advertencia clara frente a no hacerle daño a las personas nuevas, a los niños, como se les llama ahí. Lucas 17:1-2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Consideren esto, ¿cierto? Él les está hablando a quienes, a sus discípulos, ¿cierto? No les está hablando a los fariseos, les está hablando a sus discípulos. O sea, miren que es una cuestión muy seria. O sea, Cristo tomó muy en serio, o lo toma muy en serio, a las personas débiles. Nosotros, por tener más conocimiento, somos responsables de ellos. Y no podemos poner tropiezo ante esas personas. Nosotros debemos evitar cualquier comportamiento que afecte a esas personas. Por decir algo, o sea, por poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, o por poner un ejemplo, valga la redundancia, si yo veo un hermano débil que tiene problemas tal vez con el licor, y alguna vez le digo: venga a mi casa, vamos a almorzar. Bueno, entonces yo le pongo al hermano débil una copa de vino, un aperitivo, y le digo: es que yo acostumbro consumir mis alimentos con una copa de vino. Para mí no es problema, ¿cierto? Hay muchas culturas en España, en Europa en general, que consumen el vino. Pero entonces yo tengo que considerar quién es ese hermano débil, cuál es su debilidad. ¿Sí? Si yo le pongo eso delante al hermano, ¿qué pasa? ¿Qué él va a decir? Ah, bueno, o sea que no es tan malo consumir licor, ¿cierto? Y él lo va a llevar al extremo. O sea, él no solamente va a seguir con el vino, sino que va a seguir con otras cosas. Entonces, eso es una forma de uno hacer pecar a una persona débil. Yo debo considerar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hermano débil, Cristo murió por él. Cristo murió por ese hermano débil. Y si esa alma es de gran valor, entonces yo cómo debo considerar a ese hermano. O sea, cualquier cosa que yo haga nunca va a ser tan grande como lo que hizo Cristo por él. ¿Sí? Debo pensar eso. O sea, alguien puede decirme, no, pero es que yo estoy en mi casa, yo en mi casa puedo hacer esto, yo con el Señor me conoce y sabe que yo no estoy actuando mal. No, no es así. O sea, hay cosas que aparentemente son neutras, o sea, que no son ni buenas ni malas, o sea, son cosas insignificantes, pero cuando considero qué daño le puedo hacer a otra persona, entonces ya sí, eso se vuelve algo negativo. Volviendo a donde estábamos, hay una palabra en 1 Corintios 10, 23, que dice lo siguiente, allá adelantico donde estábamos, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, nosotros tenemos amplia libertad en Cristo, muy amplia libertad. No tenemos que guardar días de fiesta, no tenemos que abstenernos de ciertos alimentos. O sea, si usted quiere consumir carne, la consume, si quiere consumir morcilla, la puede consumir. ¿Sí? No tenemos que guardar eso. Pero los únicos dos mandamientos que nos dio el Señor a su iglesia son: ame a Dios y ame a su hermano como Cristo lo amo a usted. Ustedes pensarán, son dos mandamientos nada más, pero ahí está resumido todo. Si usted cumple con eso, ha cumplido la ley. Dice también en ese mismo capítulo 10, en el 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esto lo podemos pensar nosotros a nivel de la iglesia, ¿cierto? Un hermano débil y todo eso, pero nosotros también podemos ir más allá. Podemos pensar, por ejemplo, en una familia, cuando nosotros hacemos tropezar a las personas débiles, por ejemplo, a los hijos. Por ejemplo, cuando le hablamos mal a un hijo, un cónyuge le habla mal a un hijo del otro cónyuge. Cuando le dañamos esa imagen a los hijos ya no nos van a ver igual. Entonces también tenemos que pensar eso. O sea, siempre considerar lo que hacemos tiene efectos, ¿cierto? ¿Y quiénes son los que nos están observando a nosotros? O sea, nosotros ante quién somos ejemplo. ¿Ante quién? O sea, ¿quiénes son los que nos están observando cómo hablamos, cómo vestimos? ¿Sí? Y no andar simplemente como que todo es lícito, ¿no? Usted puede hacer todo, puede, pero no debe. No debe, ¿por qué? Por amor a ese hermano por quien Cristo murió. Por eso no lo debía hacer. Y eso implicará limitar nuestra libertad. Aunque sea una restricción para nosotros lo debemos hacer por amor a Cristo. Amén, hermanos. Considero que eso es suficiente de este tema de hoy. Tomar nosotros la decisión de no ser tropiezo a los hermanos, de no poner trampas, de evitar que los hermanos cometan pecados por causa de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra tuya, Señor.